Había escuchado historias sobre el cementerio de Mezquitán desde que era niño. Los relatos de mis abuelos y vecinos se mezclaban en una maraña de leyendas sobre almas en pena, espectros vengativos y sucesos inexplicables. Pero de entre todas las historias, una siempre destacaba, la de la Dama Blanca. Se decía que era el espíritu de una mujer que había muerto en el parto y que vagaba por las calles del cementerio buscando a su hijo. Sin embargo, lo que la hacía verdaderamente aterradora era su tendencia a aparecerse en las carreteras cercanas, lanzándose frente a los vehículos para desaparecer en el último momento. Nunca había creído en esas historias hasta la noche en que mi escepticismo se transformó en puro terror. Era una noche calurosa de verano cuando decidí visitar el cementerio. Había estado pasando por un momento difícil en mi vida, y pensé que una caminata nocturna podría ayudarme a despejar mi mente. Tomé mi linterna, me puse una chaqueta ligera y me dirigí hacia Mezquitán. El camino hasta el cementerio estaba casi desierto, y solo el sonido de mis pasos rompía el silencio de la noche. Al llegar a la entrada del cementerio, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las rejas de hierro forjado se alzaban ante mí, y más allá de ellas, las lápidas y mausoleos se erguían como sombras en la penumbra. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido metálico, y entré. El aire dentro del cementerio era diferente, más pesado. La linterna iluminaba solo una pequeña franja de terreno frente a mí, dejando el resto en una oscuridad impenetrable. Caminé lentamente, pasando junto a tumbas y monumentos cubiertos de musgo y enredaderas. Cada crujido de una rama o susurro del viento me hacía detenerme y girar la cabeza, pero no había nada. Decidí aventurarme más adentro, hacia la parte más antigua del cementerio. Allí, las tumbas eran más viejas y estaban en peor estado. Los nombres y fechas en las lápidas eran casi ilegibles, desgastados por el tiempo y la intemperie. Mientras caminaba, comencé a sentir una extraña sensación de ser observado. La idea de que alguien o algo me vigilaba desde las sombras me hizo acelerar el paso. De repente, escuché un llanto suave. Me detuve en seco y agusé el oído. El sonido era tenue, como si viniera de lejos, pero inconfundible. Un lamento triste y desesperado que me erizó la piel. Seguí el sonido, con la linterna temblando en mi mano. El llanto me llevó a una vieja cripta. La puerta estaba entreabierta y el sonido parecía provenir del interior. Con el corazón latiéndome en los oídos, empujé la puerta y entré. La linterna iluminó un pequeño espacio, apenas suficiente para ver las paredes cubiertas de inscripciones y una lápida en el centro. El llanto se hizo más fuerte y ahora parecía provenir de todas direcciones. En ese momento, la linterna comenzó a parpadear. La golpeé con la mano, tratando de mantener la luz, pero fue inútil. La oscuridad se cerró a mi alrededor y el llanto cesó de repente. Sentí un frío intenso que calaba hasta los huesos y supe que no estaba solo. De alguna manera, percibí una presencia en la habitación conmigo. Un susurro helado resonó en mi oído, un murmullo incomprensible que me llenó de pánico. Di un paso atrás, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó lejos, apagándose por completo. En la oscuridad total, sentí que algo se acercaba a mí. Podía escuchar el suave roce de un vestido moviéndose y mi respiración se volvió errática. Entonces, la vi. Una figura blanca, etérea, que se materializó ante mis ojos. Era una mujer, vestida con un largo vestido de época. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, llenos de una tristeza infinita. Extendió una mano hacia mí y supe que era la Dama Blanca. El terror me paralizó. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La mujer se inclinó hacia mí y pude sentir el frío de su presencia. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude entender. Luego, de repente, se desvaneció. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme. Después de lo que pareció una eternidad, encontré la fuerza para levantarme y salir de la cripta. Corrí hacia la salida del cementerio, sin atreverme a mirar atrás. El aire afuera se sentía más ligero, pero mi mente estaba llena de imágenes de lo que había visto. Al llegar a mi coche, Las manos me temblaban tanto que apenas pude insertar la llave en el encendido. Conduje a toda velocidad, sin detenerme hasta llegar a mi casa. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la Dama Blanca. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero los detalles eran demasiado vívidos para ser un simple sueño. Decidí investigar más sobre la leyenda de la Dama Blanca. Visité bibliotecas, hablé con ancianos del lugar y revisé archivos antiguos. Lo que descubrí solo aumentó mi miedo. La leyenda decía que la Dama Blanca había sido una mujer joven que murió durante el parto en circunstancias trágicas. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, vagaba por el cementerio y las carreteras cercanas, buscando a su hijo perdido. Pero lo que más me inquietó fueron los testimonios de personas que habían tenido encuentros similares al mío. Algunos hablaban de accidentes en las carreteras, causados por la aparición repentina de una mujer vestida de blanco. Otros mencionaban haber escuchado llantos y susurros en el cementerio durante la noche. Una noche, decidido a enfrentar mis miedos, volví al cementerio. Esta vez, fui mejor preparado. Llevé una linterna más potente y un grabador de voz, con la esperanza de documentar cualquier fenómeno extraño. Al llegar, la misma sensación de inquietud me envolvió, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Recorrí el cementerio, esta vez dirigiéndome directamente a la cripta donde había visto a la Dama Blanca. El lugar estaba igual que la última vez, pero esta vez sentí una calma extraña al entrar. Encendí la grabadora y comencé a hablar en voz alta, explicando por qué estaba allí y pidiendo cualquier señal de presencia. Pasaron varios minutos en silencio. Justo cuando empezaba a pensar que no sucedería nada, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió denso y pesado, y de nuevo escuché el llanto. Esta vez, el sonido era más claro y cercano. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. La figura apareció nuevamente, emergiendo de la oscuridad como una niebla. La Dama Blanca me miró con esos ojos vacíos y extendió su mano hacia mí. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Había algo en su mirada que me hizo comprender su dolor. Quise hablarle, decirle que la entendía, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura se desvaneció nuevamente. Revisé la grabadora al día siguiente. Escuché mi propia voz, seguida por largos momentos de silencio y luego el llanto, claro y nítido. Aunque era una prueba tangible de lo que había experimentado, no me dio consuelo. De alguna manera, saber que había capturado su lamento solo hizo que todo pareciera más real y aterrador. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Había algo que debía hacer, algo que tal vez pudiera darle paz a la Dama Blanca y, con suerte, a mí también. Consulté a un parapsicólogo que me sugirió realizar una especie de ritual para intentar comunicarme con el espíritu y ayudarla a encontrar la paz. Volví al cementerio una última vez, armado con lo que necesitaba para el ritual. Era una noche sin luna y el lugar estaba sumido en una oscuridad total. Encendí unas velas alrededor de la cripta y comencé a recitar las palabras que el parapsicólogo me había dado. Al principio, no sucedió nada. Pero luego, el aire comenzó a vibrar con una energía extraña. Sentí una presencia a mi alrededor y el llanto comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y desgarrador. La figura de la Dama Blanca apareció una vez más y esta vez pude ver lágrimas en sus ojos. Repetí las palabras del ritual, implorándole que encontrara la paz y que dejara de buscar. Su figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que sus labios formaran una palabra que entendí claramente: gracias. El llanto cesó y la figura se desvaneció en la nada. Me quedé allí, rodeado de silencio y oscuridad, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que nunca olvidaría lo que había vivido. Desde esa noche, no he vuelto al cementerio de Mezquitán. Sin embargo, las historias sobre la Dama Blanca han disminuido. Algunos dicen que ya no la ven en las carreteras ni la escuchan en el cementerio. Tal vez, finalmente haya encontrado la paz que tanto buscaba. En cuanto a mí, sigo luchando con las imágenes y sonidos que presencié. Cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho una historia de fantasmas, no puedo evitar recordar aquella noche. Pero al menos, tengo la certeza de que ayudé a una pobre alma a descansar. Y aunque el miedo aún me acompaña, también me ha enseñado que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente y que a veces, lo más aterrador es aquello que no podemos ver. El oso de peluche del cementerio. En la noche del Día de Muertos, el cementerio estaba envuelto en una atmósfera sombría. Las velas parpadeaban junto a las lápidas, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El viento soplaba suave pero frío, haciendo que las hojas secas crujieran bajo los pies de los visitantes. Los guardias se apresuraban a cerrar las pesadas puertas de hierro, deseosos de dejar atrás ese lugar cargado de tristeza y recuerdos. Sin embargo, algunos visitantes se quedaron atrás, aferrándose a sus seres queridos que ya no estaban. Recuerdo que mi hija se sentó en un pequeño mausoleo rodeado de lápidas y cruces de mármol. Había algo en la serenidad de su presencia, una inocencia que contrastaba fuertemente con la pesadez del lugar. De repente, un niño de apenas 7 años se acercó a ella, sosteniendo un oso de peluche en sus brazos. Los dos conversaron animadamente durante unos minutos, mientras las farolas del cementerio se encendían una a una, marcando el final del día. Mi esposa, llamándola desde la distancia, rompió ese momento efímero. Al despedirse del niño, nuestra hija se dio cuenta de que él ya no estaba. Cuando quiso volver a buscarlo, lo miró de nuevo ahí parado, pero ya sin el oso de peluche, diciéndole adiós. Al preguntarle a quién le hablaba, respondió que a un amigo que había hecho en el cementerio. Mi esposa asumió que era un amigo imaginario, pero nuestra hija sabía la verdad. Esa noche, cuando mi hija se fue a su cama y desempacó sus cosas de su mochila, se percató de que estaba el oso de peluche de aquel niño. Lo sostuvo entre sus manos, observando cada detalle del juguete. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en nuestra casa. Primero fueron los ruidos. Golpes suaves, casi imperceptibles, que parecían venir de las paredes. Luego, las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse por sí solas, siempre a horas intempestivas. El ambiente en la casa se tornó pesado, como si una presencia invisible nos observara constantemente. Mi hija empezó a hablar en sueños, pronunciando palabras que no comprendíamos, pero que claramente la perturbaban. Una noche, la encontré de pie en el pasillo, frente a su cuarto, mirando fijamente al vacío. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía estar consciente de mi presencia. La llevé de vuelta a su cama, tratando de reconfortarla, pero el malestar persistió. El oso de peluche se convirtió en un objeto de inquietud. Mi esposa intentó deshacerse de él en varias ocasiones, pero siempre reaparecía en la habitación de nuestra hija. La primera vez que lo encontramos de nuevo, estaba sentado en la cama, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Intenté ignorarlo, convencido de que debía haber una explicación lógica para todo lo que estaba ocurriendo, pero la situación solo empeoró. Una madrugada, desperté abruptamente al escuchar un susurro en el oído. Al abrir los ojos, vi la figura de un niño al pie de la cama, sosteniendo el oso de peluche. Parpadeé, y la figura desapareció, dejando solo la oscuridad de la habitación. Me levanté, tratando de racionalizar lo que había visto, pero un miedo irracional se apoderó de mí. Decidí investigar más sobre el cementerio y los posibles orígenes del niño que mi hija había visto. Pasé horas revisando registros antiguos y hablando con los cuidadores del lugar. Descubrí que, años atrás, un niño había sido enterrado allí tras morir en un trágico accidente. Su nombre coincidía con el de un antiguo residente de la casa donde vivíamos, lo que explicaba en parte la conexión que sentía con el lugar. Mi esposa, cada vez más angustiada, comenzó a insistir en que abandonáramos la casa. Estaba convencida de que algo maligno nos estaba afectando y temía por la seguridad de nuestra hija. Pero yo no quería huir. Quería entender, quería encontrar una forma de liberar a nuestra familia de esa presencia. Una noche, mientras todos dormían, escuché nuevamente el susurro. Esta vez, en lugar de paralizarme, seguí el sonido. me llevó hasta el cuarto de nuestra hija. La encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Al acercarme, vi que el oso de peluche estaba sentado en el alféizar, sus ojos de botones reflejando la tenue luz de la luna. Mi hija murmuraba algo inaudible, y cuando me acerqué más, pude distinguir las palabras, «Déjalo ir». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A quién se refería? ¿Al niño del cementerio? Tomé el oso de peluche y lo llevé al sótano, decidido a deshacerme de él de una vez por todas. Prendí un pequeño fuego en un barril y lancé el juguete dentro. Observé cómo las llamas consumían lentamente la tela y el relleno, liberando un humo negro y denso. Sentí una ligera sensación de alivio, como si un peso se levantara de mis hombros. Pero esa paz fue efímera. Aquella misma noche, un grito desgarrador me despertó. Corrí hacia el cuarto de mi hija y la encontré acurrucada en una esquina, llorando desconsoladamente. Entre sollozos, me dijo que había visto al niño nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Su terror era palpable, y no pude evitar sentir una profunda impotencia. Desesperado, busqué la ayuda de un sacerdote local. Le conté todo lo que había sucedido, y accedió a bendecir la casa. Realizó una ceremonia sencilla, pero solemne, recorriendo cada habitación y rociando agua bendita en cada rincón. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Cada noche, los susurros se hacían más intensos. Los objetos se movían solos y una extraña sensación de ser observados nos acompañaba constantemente. Mi hija se volvió más retraída, evitando hablar de lo que había visto o sentido. Parecía estar sumida en una tristeza profunda, como si algo la estuviera drenando lentamente. Una tarde, mientras revisaba los documentos antiguos de la casa, encontré un diario escondido entre las tablas del piso del sótano. Era el diario de una mujer que había vivido allí hacía muchos años. Sus páginas estaban llenas de relatos perturbadores, similares a lo que estábamos experimentando. Hablaba de un niño que había muerto trágicamente y cuyo espíritu parecía estar atado a la casa y al cementerio. El último registro en el diario mencionaba un ritual para liberar al espíritu, pero las instrucciones eran vagas y confusas. A pesar de mis dudas, decidí intentar seguir las indicaciones con la esperanza de poner fin a nuestra pesadilla. Esperé a que todos estuvieran dormidos y reuní los elementos necesarios, velas, incienso y una fotografía del niño que había encontrado en los archivos del cementerio. Coloqué todo en el centro del salón y comencé a recitar las palabras del diario. Mientras lo hacía, sentí una presencia en la habitación, una energía que parecía cobrar fuerza con cada palabra que pronunciaba. De repente, las velas se apagaron y el silencio se hizo insoportable. Una figura se materializó ante mí, el niño, sosteniendo el oso de peluche que había quemado. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de una tristeza infinita. Me miró fijamente, y en ese instante, comprendí que no podía liberarlo. El niño avanzó hacia mí, extendiendo una mano como si pidiera ayuda. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Un frío intenso recorrió la habitación, y supe que nuestra batalla estaba lejos de terminar. Esa misma noche, mi hija se despertó gritando. Corriendo hacia su habitación, la encontré temblando, abrazada a la almohada. Me dijo que había soñado con el niño, que le había dicho que no podía irse porque estaba atrapado. Su voz era un susurro, cargado de miedo y desesperación. Los días siguientes fueron una constante lucha contra lo inexplicable. Mi esposa y yo intentamos mantener la normalidad, pero el ambiente en la casa era cada vez más opresivo. Los eventos sobrenaturales se volvieron más frecuentes y violentos. Las luces parpadeaban, los espejos se rompían sin razón aparente y una sensación de peligro inminente nos perseguía. Mi hija comenzó a dibujar figuras extrañas, siempre del mismo niño con el oso de peluche. Sus dibujos eran inquietantes, llenos de detalles que no podía haber conocido. Cada noche, dejaba un dibujo nuevo en la mesa de la cocina, como si intentara comunicar algo que no podía expresar con palabras. Una noche, decidí confrontar directamente al espíritu. Me armé de valor y me dirigí al cementerio, llevando conmigo el diario y los dibujos de mi hija. Caminé entre las lápidas hasta llegar al mausoleo donde mi hija había visto al niño por primera vez. Encendí una vela y comencé a recitar nuevamente las palabras del diario. El aire se volvió helado y una figura apareció ante mí. Era el niño, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, sombras indistintas se movían, como si otras almas atrapadas también estuvieran presentes. El niño se acercó lentamente y al extender su mano, vi que sostenía un pequeño objeto, el oso de peluche, ahora carbonizado. Me di cuenta de que el espíritu no buscaba ser liberado, sino reconocido. Quería que alguien entendiera su sufrimiento, su soledad. Tomé el oso de peluche y lo apreté contra mi pecho, sintiendo una profunda tristeza. De repente, todo se oscureció y perdí la noción del tiempo. Cuando desperté, estaba en el suelo del cementerio, con el diario y los dibujos esparcidos a mi alrededor. El oso de peluche había desaparecido. Regresé a casa con una sensación de vacío, sabiendo que, aunque no había resuelto el misterio, había dado un paso hacia la comprensión de lo que nos atormentaba. Los eventos sobrenaturales disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Cada tanto, escuchábamos los susurros y sentíamos la presencia del niño. Mi hija parecía más en paz, aunque de vez en cuando mencionaba haber visto al niño en sus sueños, siempre con una expresión triste pero agradecida. El cementerio seguía siendo un lugar de misterio y tristeza, un recordatorio constante de las almas que no habían encontrado descanso. Nuestra vida nunca volvió a ser la misma, marcada por una experiencia que desafiaba toda lógica y razón. Con el tiempo, aprendimos a vivir con la presencia, aceptando que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Y aunque nunca logramos liberar completamente al espíritu del niño, supimos que habíamos hecho todo lo posible por comprender y honrar su memoria. El cementerio se convirtió en un lugar de visita frecuente, un espacio donde rendíamos homenaje a todas las almas perdidas, incluido el niño con su oso de peluche. Cada año, en la noche del Día de Muertos, encendíamos una vela en su nombre, recordando la noche en que nuestra vida cambió para siempre. Bajo las estrellas. La decisión de celebrar nuestro aniversario de una manera especial, alejándonos del bullicio de la ciudad y buscando la tranquilidad de la naturaleza, parecía perfecta. Mi novia y yo éramos nuevos en un pequeño pueblo de Jalisco, un lugar pintoresco lleno de bosques de arce y espacios abiertos que prometían una aventura única. Nos imaginábamos una noche tranquila, acampando bajo las estrellas, disfrutando de la compañía del otro y del entorno pacífico que nos rodeaba. Jamás podríamos haber previsto la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Después de explorar el pueblo durante el día, decidimos internarnos en el bosque en busca del lugar perfecto para acampar. La vegetación era densa, pero encontramos un claro que parecía ideal. El sol comenzaba a ponerse, bañando el lugar con una luz dorada que lo hacía parecer aún más encantador. Sin embargo, una sensación de inquietud se instaló en mí, una sensación que intenté ignorar mientras instalábamos la tienda y preparábamos la fogata. A medida que la noche caía, el claro se transformó en un lugar casi mágico bajo la luz de la luna. Nos sentamos junto al fuego, disfrutando de una cena sencilla y hablando sobre nuestros planes futuros. La conversación fluyó con naturalidad y por un momento me olvidé de la extraña sensación que había sentido al llegar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque, que había sido un refugio tranquilo durante el día, parecía estar lleno de sombras y susurros en la oscuridad. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un sonido que se asemejaba a voces susurrantes. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero no podía negar que había algo inquietante en el aire. Decidimos entrar en la tienda para resguardarnos del frío que empezaba a calar. Nos acomodamos dentro, y aunque intenté dormir, no pude evitar sentirme vigilado. Los sonidos del bosque se intensificaron, y cada crujido o susurro me hacía estremecer. Mi novia, por otro lado, parecía haber caído en un sueño profundo casi de inmediato. Cerca de la medianoche, fui despertado por un sonido que provenía del exterior de la tienda. Era un ruido sordo, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente, tratando de identificar la fuente del sonido. El ruido se detuvo, pero fue reemplazado por un susurro apenas audible que parecía rodear la tienda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que debía investigar. Salí de la tienda con cuidado, tratando de no despertar a mi novia. La fogata se había reducido a unas pocas brasas y la luz de la luna era la única fuente de iluminación. El claro estaba en silencio, pero el susurro persistía, como si fuera un eco en el viento. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que podría estar causando el ruido. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo, a pocos metros de la tienda. Había una serie de piedras dispuestas en un patrón que no parecía natural. Me acerqué con cautela y, al observar más de cerca, me di cuenta de que eran lápidas cubiertas de musgo y maleza. El claro que habíamos elegido para acampar no era un simple espacio abierto, era un antiguo cementerio abandonado y olvidado por el tiempo. El descubrimiento me dejó paralizado. Intenté racionalizar lo que veía, pero las lápidas eran innegables. Sentí una creciente sensación de pánico mientras el susurro en el viento se intensificaba. De repente, escuché un grito ahogado proveniente de la tienda. Corrí de regreso, temiendo lo peor. Cuando abrí la tienda, mi novia estaba despierta, con los ojos desorbitados y respirando agitadamente. Me dijo que había tenido una pesadilla en la que algo oscuro y maligno la acechaba. Intenté tranquilizarla, pero la inquietud en su mirada reflejaba mi propio miedo. Decidimos que lo mejor sería abandonar el lugar de inmediato. Comenzamos a recoger nuestras cosas apresuradamente, pero el susurro en el viento se convirtió en un murmullo constante que parecía provenir de todas direcciones. Cada sombra en el bosque parecía moverse, y tuve la sensación de que no estábamos solos. Mi corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener la calma. Finalmente, con nuestras pertenencias empacadas, comenzamos a caminar hacia el auto que habíamos dejado al borde del bosque. La oscuridad era casi total, y solo la débil luz de nuestras linternas nos guiaba. A cada paso, el murmullo se hacía más fuerte, y sentí como si algo invisible nos siguiera. De repente, mi novia tropezó y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Me agaché para ayudarla a levantarse, pero cuando levanté la vista, vi una figura oscura de pie entre los árboles. Era alta y delgada, y su forma era apenas distinguible en la penumbra. Los susurros parecían emanar de ella, llenando el aire con una sensación de maldad palpable. El miedo me paralizó por un momento, pero logré reaccionar y ayudar a mi novia a ponerse de pie. Corrimos sin mirar atrás, guiados solo por el instinto de supervivencia. Los susurros se convirtieron en gritos que resonaban en nuestros oídos, y cada paso parecía llevarnos más profundo en el bosque en lugar de sacarnos de él. En nuestra desesperación, perdimos el camino y nos adentramos aún más en la oscuridad. Mi novia tropezó nuevamente y esta vez la perdí de vista en la confusión. Grité su nombre, pero solo obtuve el eco de mi propia voz como respuesta. La desesperación me envolvió mientras buscaba frenéticamente en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, escuché un débil llamado y seguí el sonido hasta encontrarla. Estaba aterrorizada y temblando, pero ilesa. Nos abrazamos con fuerza, sabiendo que debíamos mantenernos juntos y queríamos sobrevivir. Con renovada determinación, continuamos buscando el camino de regreso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos el sendero que nos llevó de regreso al auto. Nos subimos rápidamente y arrancamos, dejando atrás el claro maldito y el bosque lleno de sombras. La carretera de regreso al pueblo fue un alivio, pero no pudimos sacudirnos la sensación de que algo oscuro y maligno nos había seguido. De vuelta en el pueblo, intentamos hablar sobre lo que había sucedido, pero las palabras parecían insuficientes para describir el horror que habíamos experimentado. Nos enteramos por los lugareños que el claro donde habíamos acampado era en realidad un antiguo cementerio maldito, un lugar donde se decía que las almas de los muertos no encontraban descanso. Desde esa noche, nuestras vidas cambiaron para siempre. Las pesadillas nos perseguían, y cada sombra en la oscuridad parecía ocultar algo maligno. Nunca volvimos a hablar del incidente, pero el miedo persistía, recordándonos que hay lugares en este mundo donde la oscuridad es más profunda de lo que podemos comprender. La experiencia nos enseñó a respetar lo desconocido y a ser cautelosos con los lugares que elegimos explorar. Nunca sabremos exactamente qué fue lo que nos acechó en esa noche aterradora, pero una cosa es segura: no éramos bienvenidos en ese antiguo cementerio maldito, y su oscuridad seguirá persiguiéndonos mientras vivamos. La restauración de la lápida. Me dedico a trabajar con mármol desde hace más de 20 años. Mi oficio consiste en restaurar y esculpir lápidas, monumentos y diversas obras que, con el paso del tiempo, necesitan una mano experta que les devuelva su esplendor. Nunca me consideré supersticioso ni dado a creer en lo sobrenatural. Todo cambió con un encargo que acepté una fría mañana de otoño. Recibí una llamada de la administración del viejo cementerio de la ciudad. Me solicitaron para restaurar una lápida particularmente antigua, casi oculta por la maleza y el musgo. Acepté el trabajo sin pensarlo dos veces, pues era una buena oportunidad para demostrar mis habilidades en un desafío que prometía ser interesante. Al llegar al cementerio, el administrador me mostró el lugar exacto donde se encontraba la lápida. La sepultura estaba ubicada en una parte del cementerio que rara vez se visitaba, rodeada de tumbas olvidadas y monumentos caídos. La lápida, apenas visible bajo una capa de musgo y tierra, pertenecía a alguien llamado solo por las iniciales JM. Según lo que se podía discernir. Comencé por limpiar la lápida, retirando cuidadosamente el musgo y la suciedad acumulada a lo largo de los años. Al raspar la superficie, noté símbolos tallados en el mármol, símbolos que no reconocía. Parecían antiguos, arcaicos, y sus formas me produjeron un leve escalofrío, aunque lo atribuí al viento frío de la mañana. Durante los primeros días, el trabajo avanzó sin incidentes. Llegaba temprano, armado con mis herramientas, y trabajaba hasta la caída del sol. Sin embargo, pronto empezaron a suceder cosas extrañas. Una mañana, al llegar al cementerio, descubrí que algunas de mis herramientas habían desaparecido. Estaba seguro de haberlas dejado junto a la lápida el día anterior, pero ahora no había rastro de ellas. Molesto, revisé los alrededores, pensando que quizás algún vándalo se había llevado mis cosas. No encontré nada. El siguiente día, mientras esculpía y limpiaba la superficie de la lápida, escuché un susurro en el viento. No le presté mucha atención al principio, pensando que solo era el viento jugando con las hojas de los árboles cercanos. Sin embargo, los susurros se volvieron más insistentes, casi como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré varias veces, esperando encontrar a alguien, pero no había nadie allí. Las sombras también empezaron a jugarme malas pasadas. En más de una ocasión, tuve la sensación de que algo o alguien se movía en mi visión periférica, pero cuando miraba, solo veía el cementerio vacío. Estas experiencias me pusieron nervioso, pero me esforcé por mantener la calma y concentrarme en mi trabajo. A medida que avanzaba en la restauración, los símbolos en la lápida comenzaron a revelarse con mayor claridad. Un día, mientras limpiaba uno de los lados más erosionados, encontré un nombre completo tallado en letras pequeñas y casi ilegibles: Joaquín Monteverde. Ese nombre resonó en mi mente, aunque no supe por qué al principio. Intrigado, busqué información sobre Joaquín Monteverde. Descubrí que había sido un famoso brujo y alquimista en el siglo XIX, conocido por sus supuestos pactos con entidades oscuras y su práctica de magia negra. Su historia estaba envuelta en misterio y terror, y se decía que su muerte había sido todo menos natural. Después de descubrir la identidad del brujo, los fenómenos extraños se intensificaron. Las voces en el viento se volvieron más claras y distinguibles, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Mis herramientas seguían desapareciendo y reapareciendo en lugares donde nunca las había dejado. Las sombras, antes solo una molestia, ahora parecían seguirme, acechando cada uno de mis movimientos. Una noche, decidí quedarme un poco más tarde de lo habitual para adelantar el trabajo. El cementerio estaba sumido en una oscuridad que parecía más densa y opresiva de lo normal. Mientras trabajaba bajo la luz de una linterna, sentí una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Al volverme, vi una figura oscura y nebulosa de pie junto a la lápida. Parpadeé y la figura había desaparecido, dejándome con un nudo de terror en el estómago. Empecé a sospechar que había algo más en este encargo de lo que parecía a simple vista. Una noche, mientras revisaba mis notas y dibujos de los símbolos en la lápida, noté un patrón que no había visto antes. Los símbolos no eran meras decoraciones, parecían formar un tipo de invocación o sello mágico. Busqué ayuda en un amigo que sabía algo de simbología y ocultismo. Él confirmó mis sospechas, la lápida estaba marcada con símbolos de protección y contención, utilizados para mantener a algo o alguien encerrado. Comprendí que mi trabajo de restauración estaba, sin saberlo, debilitando estos sellos. Decidí que debía terminar el trabajo lo antes posible y alejarme de ese lugar. Sin embargo, cada día se volvía más difícil concentrarme. Las voces se habían convertido en gritos, y las sombras ahora me tocaban, dejando una sensación de frío helado en mi piel. Una noche, mientras daba los últimos retoques, el viento se levantó de repente, aullando como un lamento. La temperatura descendió bruscamente y una densa niebla se extendió por el cementerio. Las sombras cobraron vida, moviéndose y retorciéndose a mi alrededor. Sentí una mano fría y huesuda agarrar mi hombro y un susurro gélido en mi oído, "No debiste despertar al durmiente". En ese momento, la lápida empezó a brillar con una luz enfermiza y verde. Los símbolos que había limpiado y restaurado se iluminaron y una fuerza invisible me lanzó hacia atrás. Vi cómo la figura de Joaquín Monteverde emergía de la tumba, su rostro una máscara de odio y malevolencia. Intenté huir, pero mis piernas no respondían. La figura del brujo avanzó hacia mí, extendiendo una mano huesuda. Sentí cómo mi vida se drenaba, mi energía siendo absorbida por esa presencia oscura. Antes de perder el conocimiento, vi cómo el brujo se volvía más sólido, más real, mientras yo me desvanecía. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo del cementerio. Mi cuerpo estaba débil y tembloroso. Logré arrastrarme fuera de ese lugar maldito, jurando nunca volver. Desde entonces, he sido perseguido por pesadillas, visiones de sombras y voces que susurran mi nombre. No hay liberación para mí. He despertado a un mal que nunca debió ser perturbado, y ahora estoy condenado a vivir con las consecuencias de mi ignorancia y arrogancia. Dejé mi trabajo y me mudé lo más lejos posible, pero la presencia de Joaquín Monteverde nunca me abandonó. Siento su mirada en cada sombra, escucho susurros en cada ráfaga de viento. No puedo escapar de lo que desaté. Mi vida se ha convertido en una interminable pesadilla, un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que no deben ser perturbadas. Ecos del cementerio. Desde hace años he evitado hablar de lo que ocurrió aquella noche, pero ya no puedo seguir guardando este secreto. Lo que experimenté me marcó para siempre, y aunque intento seguir adelante, los recuerdos me persiguen como sombras insaciables. Todo comenzó con una simple apuesta. Éramos un grupo de adolescentes aburridos, buscando una forma de pasar el tiempo. Alguien sugirió que nos coláramos en el viejo cementerio del pueblo. Era una idea tonta, lo sé, pero a esa edad, la idea de desafiar lo prohibido era irresistible. Era una noche sin luna, el cielo cubierto por nubes densas que amenazaban con tormenta. Nos reunimos en el parque y caminamos en silencio hasta el cementerio. Las rejas oxidadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies contribuían a la atmósfera inquietante. Armados con linternas y risas nerviosas, escalamos la verja y entramos. El cementerio tenía décadas de antigüedad. Las tumbas estaban cubiertas de musgo y muchas de las lápidas eran ilegibles. Caminamos entre las tumbas, haciendo comentarios jocosos para ocultar nuestro nerviosismo. Pero a medida que avanzábamos, una sensación de opresión comenzó a envolvernos. «Vamos a la cripta vieja», sugirió uno de mis amigos. Todos estuvimos de acuerdo, aunque nadie lo decía en voz alta, el miedo comenzaba a hacer acto de presencia. La cripta estaba en la parte más antigua del cementerio, rodeada de árboles torcidos y tumbas olvidadas. A medida que nos acercábamos, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Parecía que el aire se volvía más frío y denso con cada paso. Finalmente llegamos a la cripta. Era un edificio pequeño y decrépito, con una puerta de hierro oxidado que se abría con un chirrido ensordecedor. Entramos, iluminando el interior con nuestras linternas. El lugar estaba lleno de telarañas y polvo, y el aire era casi irrespirable. «Vamos a contar historias de terror», propuso otro amigo. Nos sentamos en el suelo, formando un círculo. Comenzamos a contar historias, cada una más absurda y grotesca que la anterior. Fue entonces cuando noté algo extraño. A través de la luz vacilante de mi linterna, vi una figura pequeña al fondo de la cripta. Era una niña. Pensé que era una broma, que uno de mis amigos había traído a su hermana pequeña para asustarnos, pero cuando miré alrededor, todos estaban allí, ninguno faltaba. La niña estaba inmóvil, mirándome fijamente. Su vestido blanco estaba sucio y desgarrado, y sus ojos parecían vacíos, sin vida. Intenté señalarla a los demás, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. «¿Qué pasa?», preguntó uno de mis amigos. «Nada», respondí, sintiéndome estúpido por haberme asustado tan fácilmente. Continuamos con las historias, pero yo ya no podía concentrarme. Sentía una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, escuchamos un ruido afuera, un susurro apenas audible. Salimos de la cripta para investigar, nuestras linternas barrían la oscuridad sin encontrar nada. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La niña estaba de pie entre dos tumbas, mirándome con esos ojos vacíos. Esta vez no intenté señalarla, simplemente la observé. Parecía estar diciendo algo, pero no podía escucharla. De pronto, uno de mis amigos gritó. Se había tropezado y caído sobre una lápida rota. Lo ayudamos a levantarse, y en ese momento la niña desapareció de nuevo. Tal vez deberíamos irnos, sugirió alguien. Pero yo sabía que no podíamos. Algo me retenía allí, algo que no podía explicar. Sentía una conexión con esa niña, una necesidad de entender quién era y qué quería de nosotros. Continuamos explorando el cementerio, pero todo había cambiado. El ambiente era más opresivo, las sombras parecían moverse por voluntad propia. De nuevo, escuché un susurro, más claro esta vez. Venía de una dirección específica, así que comencé a caminar hacia allí, ignorando los llamados de mis amigos. Llegué a una tumba vieja y olvidada, la lápida estaba partida y cubierta de musgo. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la niña estaba sentada sobre la lápida, susurrando algo que no podía entender. Me arrodillé frente a ella, intentando escuchar. «¿Qué quieres?», pregunté en voz baja. Ella alzó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Fue como si un torrente de recuerdos y emociones se vertiera en mí. Vi imágenes de su vida, su muerte y lo que había venido después. Sentí su dolor, su desesperación, su ira. De repente, todo se oscureció. Caí de espaldas, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Mis amigos corrieron hacia mí, pero sus voces se desvanecían en la distancia. Era como si estuviera siendo arrastrado a otro mundo, un mundo de sombras y susurros. Cuando desperté, estaba solo. Mis amigos habían desaparecido y el cementerio estaba en silencio. Me levanté, tambaleándome, y comencé a buscar. Caminé entre las tumbas, llamándolos por sus nombres, pero no hubo respuesta. Finalmente, llegué de nuevo a la cripta. La puerta estaba cerrada, pero logré abrirla con esfuerzo. Adentro, vi a mis amigos. Estaban de pie, inmóviles, con expresiones de terror en sus rostros. Intenté hablarles, pero no respondieron. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. La niña estaba allí, de pie en el centro de la cripta, rodeada por una niebla espesa y oscura. «Déjalos ir», supliqué, aunque sabía que mis palabras eran inútiles. La niña no respondió. En cambio, comenzó a caminar hacia mí. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. Caí de rodillas, incapaz de respirar. Fue entonces cuando lo entendí. No era una niña, no era un espíritu en busca de venganza. Era algo más antiguo, más maligno. Algo que había estado atrapado en ese cementerio durante siglos, esperando a que alguien lo liberara. Con mi último aliento, miré a mis amigos, esperando que al menos ellos pudieran escapar. Pero sus ojos estaban vacíos, igual que los de la niña. Eran como marionetas, controladas por esa entidad maligna. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en un hospital, rodeado por médicos y enfermeras. Me dijeron que había sido encontrado inconsciente en el cementerio, solo. Mis amigos estaban desaparecidos, y nunca se encontraron rastros de ellos. Intenté explicar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que había sufrido un colapso nervioso, que mis recuerdos eran solo alucinaciones. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi, lo que experimenté. Desde entonces, he vivido con miedo. Miedo de lo que acecha en la oscuridad, de lo que podría estar esperando para atraparme de nuevo. No puedo dormir sin ver esos ojos vacíos, sin escuchar esos susurros. He intentado olvidar, seguir adelante, pero es imposible. La marca de esa noche está grabada en mi alma. Y sé que algún día, volverán por mí. Hasta entonces, solo puedo esperar y rogar que, cuando llegue ese momento, pueda encontrar la paz que tanto anhelo. Pero en el fondo, sé que no hay paz para aquellos que han visto el verdadero rostro del mal. Solo queda el terror eterno, el tormento sin fin. Los cuerpos de mis amigos nunca fueron encontrados. El cementerio fue cerrado y sellado, considerado demasiado peligroso. La gente del pueblo cuenta historias sobre esa noche, pero nadie se atreve a investigar. Yo, mientras tanto, vivo con el conocimiento de que el mal que encontramos sigue allí, esperando a su próxima víctima. Y cada noche, cuando el silencio se vuelve insoportable, escucho esos susurros, recordándome que el horror nunca se irá. El sepulturero. Era una noche oscura y fría en el antiguo cementerio, un lugar lleno de historia y misterio, donde las tumbas parecían murmurar secretos olvidados. El sepulturero, un hombre acostumbrado a la soledad y el silencio, se quedó trabajando hasta tarde, una vez más. La luna llena iluminaba tenuemente su rostro cansado mientras cavaba una nueva tumba, el sonido de la pala rompiendo la tierra resonaba en la quietud de la noche. El cementerio estaba situado en las afueras de una pequeña ciudad, apartado del bullicio y la vida moderna. Las lápidas antiguas, cubiertas de musgo y enredaderas, contaban historias de tiempos pasados. Cada tumba tenía su propia historia, pero el sepulturero nunca se había sentido inclinado a desenterrar el pasado. Sin embargo, esa noche, todo cambió. Mientras cavaba, la pala chocó con algo duro. El sepulturero se detuvo, su corazón acelerado por la sorpresa. Continuó cavando con más cuidado, descubriendo los restos de un ataúd antiguo. Pero lo que encontró dentro lo dejó helado, huesos humanos, desordenados y mezclados, como si hubieran sido arrojados sin cuidado. El sepulturero se inclinó, examinando los restos con una mezcla de curiosidad y horror. Estos huesos no pertenecían a la tumba que estaba cavando, y ciertamente no deberían estar allí. Decidió investigar más a fondo, impulsado por una sensación creciente de que algo no estaba bien. Siguiendo su instinto, continuó cavando alrededor de la tumba, ampliando el hoyo en todas direcciones. A medida que cavaba, se dio cuenta de que los huesos no estaban aislados. Encontró más restos humanos, algunos más recientes que otros, todos mezclados y desordenados. La noche avanzaba, pero el sepulturero no se detuvo. Algo dentro de él, una mezcla de terror y fascinación, lo impulsaba a seguir. De repente, su pala golpeó una superficie diferente, una piedra lisa y fría. Se detuvo y apartó la tierra con las manos, revelando lo que parecía ser una losa de piedra. Con un esfuerzo considerable, logró levantarla, descubriendo una entrada a un túnel oscuro y profundo. El sepulturero encendió una linterna y descendió lentamente al túnel, sus pasos resonando en la oscuridad. El aire era denso y húmedo, lleno de un olor rancio y antiguo. A medida que avanzaba, las paredes del túnel estaban decoradas con símbolos que no reconocía, grabados en la piedra con una precisión inquietante. El túnel parecía interminable, pero finalmente llegó a una cámara amplia y oscura. Al dirigir la luz de su linterna, el sepulturero vio algo que lo dejó sin aliento, una antigua cripta llena de osamentas y símbolos rituales. Los huesos estaban dispuestos en patrones que sugerían algún tipo de ritual antiguo, y en el centro de la cripta, una gran piedra altar estaba manchada de lo que parecía ser sangre seca. El sepulturero retrocedió, su mente tratando de comprender lo que veía. Se dio cuenta de que el cementerio había sido utilizado para sacrificios humanos durante décadas, tal vez incluso siglos. Las tumbas eran solo una fachada, ocultando un oscuro y macabro secreto. A medida que la realidad de su descubrimiento se hundía en su mente, el sepulturero sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente, la linterna temblando en su mano. Allí, en la penumbra, vio figuras sombrías, sus ojos brillando con una luz antinatural. Estas figuras parecían surgir de las sombras mismas, sus formas indistintas pero indudablemente humanas. El sepulturero retrocedió, tropezando con los huesos esparcidos en el suelo. Las figuras avanzaron lentamente, susurrando en un idioma antiguo y olvidado. Sentía el terror apoderarse de él, su mente gritando que escapara, pero sus pies se negaban a moverse. Finalmente, una de las figuras se adelantó, su rostro apenas visible bajo la capucha que lo cubría. Extendió una mano huesuda hacia el sepulturero, y al tocarlo, una ola de frío lo envolvió. La visión del sepulturero se nubló, y sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Despertó en la cripta, solo. La linterna yacía rota a su lado, su luz extinguida. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mover los ojos, viendo cómo las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Las figuras sombrías regresaron, y una vez más, el sepulturero sintió el frío tocar su piel. Días después, el cementerio volvió a la normalidad, o al menos eso parecía. La tumba que el sepulturero había estado cavando fue llenada, y nadie notó su ausencia inmediata. Sin embargo, aquellos que se aventuraban cerca del cementerio por la noche decían escuchar susurros extraños y ver sombras moviéndose entre las lápidas. El cementerio siguió siendo un lugar de descanso para los muertos, pero también un lugar de terror y misterio para los vivos. La historia del sepulturero y su macabro descubrimiento se convirtió en una leyenda local, un cuento para asustar a los niños y mantener a los curiosos alejados. Pero aquellos que sabían la verdad nunca olvidaron el oscuro secreto enterrado bajo la tierra sagrada. El cementerio permaneció, con sus tumbas antiguas y sus oscuros túneles, guardando los secretos de los sacrificios humanos y los rituales olvidados. Y cada noche, en la quietud del lugar, las sombras seguían moviéndose y los susurros continuaban, recordando a todos que algunos secretos nunca deben ser desenterrados.
La niña del cementerio. Después de perder mi tercer embarazo por un aborto espontáneo, caí en una depresión de esas, de las que no te importa nada. Mi psicoanalista, la doctora Benítez, después de someterme a diversas terapias, me recomendó salir de la casa para interactuar con otras personas y olvidarme un poco de mi pena. Para ello, debería retomar mi antiguo empleo de registradora en el panteón del pueblo. Yo sé que cuando sufres de depresión y necesitas buscar algo que te provoque alegría, un cementerio sería la última opción, pero llevaba mucho tiempo trabajando allí, y me relacionaba bien con mis compañeros y encontraba con ellos esa paz interior que estaba necesitando. Al principio, mi esposo no estaba de acuerdo. Decía que era una locura regresar allí y hasta llegó a insinuar que el motivo de mis abortos podía ser alguna bacteria que había adquirido allí, o quizás algún alma en pena que estaba a mi alrededor. Me pareció un disparate. Por eso, cuando la psicoanalista me recomendó salir de aquella casa, decidí retomar mi trabajo y esperar a que en un futuro pudiera tener la anhelada oportunidad de ser madre. Hacía ya unos cuantos días que había comenzado a trabajar. Era ya de tarde, y mientras esperaba a que mi esposo pasara a recogerme para ir a casa, me puse a hojear un registro, intentando encontrar los datos de un fallecido que me habían solicitado en esa jornada. Separé de momento la vista del documento, intentando ubicar el lugar de donde provenían aquellas risas. Puse los espejuelos sobre la mesa y me asomé por la ventana. No es usual que haya niños en un lugar como aquel, mucho menos en aquel horario que hasta los adultos ya se han marchado. Salí de la oficina decidida a encontrarlos, para decirles que tenían que salir, que aquel no era un lugar para jugar ni mucho menos. Caminé entre las tumbas y paraba la marcha de vez en cuando, para escuchar los sonidos y poder encontrar a los pequeños. Pero era imposible. Ya casi estaba en el final del cementerio y aún seguía escuchando lo mismo, pero no veía a nadie. Era como si supieran que los estaba buscando y estuvieran jugando conmigo a las escondidas. Entonces recordé las palabras de mi esposo cuando me decía que el origen de mis abortos estaba en aquel lugar y me habló de su prima Elisa, que no podía dar a luz, porque se le había empoderado un espíritu maligno que le comía el feto cuando la gestación estaba en el tercer mes. Aquello que yo escuchaba parecía tan real. ¿Pero dónde estaban? ¿Por qué los podía escuchar y no los podía ver? Entonces vi que José, el velador, venía caminando desde el lugar donde se suponía que venían las risas. Le pregunté si había visto a unos niños que andaban correteando dentro del cementerio. Con cara de sorpresa me preguntó de qué niños estaba hablando. Él acababa de recorrer todo el lugar y, al no ser nosotros y el otro velador, nadie más estaba allí, e incluso me preguntó por qué seguía aquí, si ya los demás trabajadores se habían marchado y su compañero estaba cerrando las puertas. Entonces recordé que con aquello de los supuestos niños me había olvidado de mi celular en la oficina. Le pregunté si me podía decir la hora y cuando lo escuché comprendí que de seguro mi esposo me estaría esperando. Corrí a la pequeña oficina para recoger mis pertenencias y después salí lo más rápido que me permitían mis pies. Jorge, el otro velador, ya estaba cerrando la puerta como me dijo José. Me saludó mientras pasaba y creo que escuché decir algo así como que sí me había quedado dormida. Afuera estaba Saúl, mi esposo, que estaba afuera del carro, apoyado sobre el capó. Se veía un poco molesto por mi demora, así que tenía que buscar la manera de endulzarlo. Ya sabemos que si seguía allí era en contra de su voluntad. Le dije que me disculpara que había perdido la noción de la hora. Él no me respondió, solo encendió el motor y nos fuimos a casa. Esa noche discutimos muy fuerte, y él insistía en que debía valorar la opción de cambiar de trabajo, y yo no quería ceder. Yo sabía que él solo se estaba preocupando por mí, y le prometí pensarlo, era una forma de enfriar aquella discusión, aunque realmente no tenía intención de hacerlo. Al otro día regresé al trabajo temprano. Saúl me dejó en la puerta como cada mañana, recordándome que había prometido valorar la posibilidad de buscar otro empleo. Hasta me dijo que en el hotel donde trabajaba estaban buscando personal para un restaurante que iban a inaugurar próximamente. Le dije que no lo había olvidado, y que sí, que lo pensaría. Mi esposo se fue, y yo entré al cementerio sin imaginar que ese sería un día para no olvidar nunca. Los trabajadores ya estaban allí cuando llegué esa mañana a la pequeña oficina. Los veladores que salieron ya se habían marchado, y estaba el nuevo turno, que después de un rato se fueron a dar su ronda matutina. Esa mañana había pocos visitantes, solo algunos regados por alguna que otra tumba. Mientras terminaba con el registro del día, volví a sentir aquellas risas del día anterior. Pensé en ignorarlas, pero cada vez se escuchaban más fuertes y más cerca. Me asomé a través del cristal de la ventana y los vi, había niños correteando entre las tumbas. Salí y busqué para ver si encontraba algún velador para que les llamara la atención, pero no había nadie, así que decidida, salí con dirección al lugar donde había visto a los niños. Ya no estaban allí. Seguí el sonido de aquellas risas que se iban internando más y más. Aquellos niños estaban jugando conmigo, tenía esa sospecha. Caminé hasta encontrar a uno de ellos agachado detrás de una bóveda. Pensé que ciertamente estaban jugando a las escondidas y silenciosa me le acerqué y le dije, «Niño, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te han dicho que este lugar no es para jugar?» No podría describir con palabras lo que sentí cuando aquel engendro se volteó a mirarme con aquella sonrisa macabra y su rostro tan aterrado. Pues aquello no era un niño. Tenía la cara muy pálida y los dientes largos. «Sea lo que sea que estés buscando, conmigo no lo vas a conseguir», dije mientras retrocedía asustada. Él se echó a reír de nuevo y yo salí corriendo, porque comencé a escuchar que otras risas como aquellas se acercaban. En eso regresé a la oficina y allí estaba el enterrador. Le conté lo que me había pasado y me dijo que eran espíritus errantes, que aquello no eran niños y que eran muy peligrosos, que debía mantenerme lejos por mi propia seguridad. Mi esposo se sorprendió cuando vino a buscarme esa tarde y le dije que había decidido cambiar de trabajo y así lo hice. Ahora estoy trabajando en una guardería cuidando niños, niños reales, y esperando ser bendecida con un hijo propio. Cementerio. Aquella noche de Halloween, cuando tenía 12 años, casi maté a mi mejor amigo. Sí, suena bastante fuerte, ¿no? Pero te aseguro que es la pura verdad. Déjame explicarte un poco para que no pienses que soy un loco total. La casa en la que crecí se encontraba en 30 acres de tierra, a unos 6 kilómetros del pueblo más cercano. Había estado en mi familia desde justo después de la Guerra Civil, cuando mi antepasado veterano confederado se trasladó al estado desde Luisiana. La primera casa que construyó al comprar el terreno se incendió en 5 años, así que tuvo que construir la que mi familia ha habitado durante los últimos 140 años. No era nada espectacular, pero era suficiente para que mis padres y yo fuéramos felices. La distancia hasta el pueblo significaba que tenía que tomar el autobús escolar todos los días y no tenía muchos amigos cercanos con quien jugar. Algunos fines de semana los pasaba en el pueblo con compañeros de la escuela y en otros, esos amigos venían en el autobús a pasar el fin de semana en la granja. Cuando era adolescente, pensaba que no había mucho que hacer allí, pero cuando era más pequeño, nunca nos faltaban cosas para entretenernos. Un fin de semana específico coincidió con Halloween, así que mis padres me dijeron que invitara a algunos niños a la granja. Obviamente, no podíamos hacer truco o trato en medio de la nada. Mis padres nos llevaron a todos en la camioneta al pueblo, donde estaban regalando caramelos en el centro comercial. Después de eso, volvimos a la granja y jugamos a algunos juegos en mi PlayStation por un rato. Pero eventualmente eso se volvió aburrido y pregunté si podíamos ir afuera a jugar a las escondidas. Mi mamá dijo que sí. Pero debíamos regresar a casa para las 11 de la noche. Siempre tuve menos restricciones cuando era más joven. Estar en el campo significaba que se permitía a los niños más libertad que a los niños del pueblo. Crecer allí significaba correr por los bosques, cazar conejos y ardillas, y caminar millas a través de campos abiertos para pescar era lo normal. La mayoría de mis amigos ni siquiera podían salir de su jardín sin un adulto. Supongo que así creció toda la familia, y mis padres no veían nada malo o peligroso en ello. Aquella noche era perfecta para jugar a las escondidas. La temperatura aún no había bajado y no había llovido en varias semanas. Reuní a todos los chicos en un círculo y les expliqué los límites y las reglas del juego. Algunos habían pasado la noche anterior, así que estaban bastante familiarizados con el área. En este punto, debo mencionar que nuestra casa se encontraba al otro lado de la carretera, frente a un antiguo cementerio del siglo XIX utilizado por las familias de las granjas circundantes. Se usó hasta la década de 1960, cuando se quedaron sin espacio para enterrar a los difuntos. Crecí junto a él, así que no me asustaba jugar allí. Pero cuando mencioné que estaba dentro de los límites de escondite, a un par de chicos les dio algo de miedo. Les aseguré que el lugar no estaba embrujado y, después de mucha persuasión y un poco de vergüenza, los convencí para jugar. Jugamos algunas rápidas partidas de piedra, papel o tijera hasta que tuvimos a nuestro buscador y comenzamos el juego. Otro chico y yo corrimos directo al cementerio y encontramos nuestros escondites. No estoy seguro de dónde fueron los demás una vez que el buscador terminó de contar, él comenzó la búsqueda. Dos o tres chicos llegaron rápidamente al árbol que servía como base. Nosotros, en el cementerio, éramos los últimos dos. Pronto, el buscador peinaba el cementerio en busca de nosotros. El chico que se había escondido conmigo allí pasó junto a los chicos que buscaban y llegó a casa ileso. Intenté hacer lo mismo. Pero esta vez, el chico estaba preparado y fui yo quien contó. El juego comenzó de nuevo y cuando terminé de contar, me dirigí primero a los escondites más usados. Tenía una ventaja obvia, pero la falta de luna dificultaba mucho ver en la oscuridad. Unos cuantos chicos se escaparon en el primer minuto, ya sabes, aquellos que se esconden tan cerca de la base que casi pueden tocarla. Siempre hay uno o dos de esos en el juego. Los dos que quedaban estaban perfectamente escondidos. Pasaron alrededor de 10 minutos y aún no lograba encontrarlos. Cansado de la búsqueda, cuando ya estaba a punto de rendirme, una figura fugaz llamó mi atención entre las tumbas. Me pareció ver a alguien caminar rápidamente entre las lápidas, desapareciendo detrás de un seto. De manera extraña, la figura no volvió a aparecer. Corrí bajo la lluvia hacia el lugar donde se había esfumado. Crucé el seto donde se desvaneció, pero no hallé a nadie. Permanecí allí, bajo la lluvia, buscando a la persona por casi 15 minutos. La lluvia y la oscuridad dificultaban la visión. Quedé petrificado al ver a alguien parado, en el césped, mirándome fijamente con una expresión facial inexpresiva. Retrocedí y grité, pero la figura no se movió ni un ápice. Quedé desconcertado al darme cuenta de que reconocía a ese hombre, era una persona que había muerto casi 10 años atrás, yo no lo conocí personalmente pero sabía quién era. Del susto regresé corriendo y, de repente, mi mejor amigo, Troy, saltó desde debajo de un tronco podrido en el borde del cementerio y se lanzó hacia la carretera. Estábamos quizás a mitad de camino cuando apareció de repente una vieja camioneta azul y gris a toda velocidad por la carretera. Estaba tan cerca que la vi por primera vez y casi podría haberla tocado. Bueno, tal vez no, pero casi. Hice lo único que se me ocurrió, me lancé contra Troy con la esperanza de empujarlo fuera del camino de la camioneta. Recuerdo estar preocupado no por mí, sino solo por él. Después de todo, era mi mejor amigo y lo había conocido desde que tengo memoria. Me estrellé primero con el hombro en la zanja y me dolió muchísimo. Estaba casi seguro de que la camioneta lo había atropellado. Miré justo a tiempo para ver a Troy rodando hacia mí. Milagrosamente, estaba bien, aparte de algunos rasguños y un poco de roce por la carretera. Me lancé sobre él y revisé si había alguna señal de que lo hubieran atropellado. Pero no encontré nada. Mis manos temblaban y sentía que iba a vomitar, aunque aliviado, comencé a reír como un lunático. Miré hacia la carretera y la camioneta no estaba en ninguna parte. Esto no fue tan aterrador como confuso. Ya era después de las 10 de la noche, y una camioneta que nunca había visto venía a toda velocidad por un camino que veía pasar tal vez dos o tres autos durante el día y muy rara vez de noche. Esa idea me estremeció, pero lo que realmente empezó a inquietarme sucedió mucho después. Ayudé a Troy a levantarse y tratamos de sacudirnos el susto. Los otros chicos no podían creer que hubiéramos sobrevivido y nos preguntaban constantemente si estábamos bien. Estábamos un poco adoloridos, imagino que Troy estaba igual. Algunos de los chicos estaban asustados, podía verlo en sus expresiones, parecían a punto de llorar en cualquier momento. Esto era lo último que quería. Les aseguré una y otra vez que estábamos completamente bien y que no debían preocuparse, y después de unos minutos empezaron a calmarse. Hice prometer a todos los chicos que no le dirían a nadie. Pero sobre todo, no quería que mis padres se enteraran de lo sucedido. Mi mayor temor era que ya no me permitieran jugar afuera después del anochecer. Además, si los padres de los otros chicos se enteraban, quizás ya no los dejarían quedarse los fines de semana. Apenas tenía amigos y este incidente podía empeorar las cosas. Después de eso, el juego terminó por esa noche y ya casi eran las 11, así que lo di por finalizado. Regresamos a casa y jugamos hasta la hora de dormir. El resto de las vacaciones lo pasamos construyendo fortalezas en el bosque detrás del cementerio. Esa fue la última vez que jugamos a las escondidas ese año. Poco después del 1 de noviembre, el otoño finalmente se estableció por completo. Con el paso del tiempo, los fines de semana en la granja se hicieron menos frecuentes. Algunos de los chicos que estuvieron esa noche se fueron con otros amigos, y un chico, Nicholas, perdió la vida cuando su auto fue golpeado por un tren en un cruce sin marcar. A pesar de eso, miro hacia esos días con una felicidad infinita. Todavía hablo con Troy al menos una vez al mes. Actualmente está destinado en Fort Hood, en Texas, con su hermosa esposa y sus dos hijas. Siempre recordamos lo cerca que estuvimos de morir esa noche, solo para ser sobrepasados por la confusión y los temores relacionados con las circunstancias en las que ocurrió. En cuanto a mí, estoy en proceso de mudarme de nuevo a la granja con mi nueva esposa. Mi padre y yo hemos estado construyendo una nueva casa para nosotros a unas pocas hectáreas de la antigua y esperamos mudarnos pronto. Me mudé a la ciudad justo después de la escuela porque me ofrecieron un trabajo en una de las fábricas y me quedé allí hasta hace 1 o 2 meses, cuando comencé mi propio negocio trabajando desde casa. Le he contado esta historia a mi esposa varias veces y ambos coincidimos en que no hay otro lugar donde quisiéramos que crecieran nuestros hijos.
Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.